En 19 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Te invito en estos momentos a hacer un viaje muy especial en un tren de largo recorrido. Podríamos decir que es el más famoso de la historia reciente. Largo recorrido, fíjate, por su historia, ya que funcionó durante 126 años. Largo recorrido por las interesantes vidas que albergó en sus trayectos y por las leyendas que despertó y más tarde se convirtieron en novelas o películas. En los próximos minutos nos subimos al famoso Orient Express, en funcionamiento hasta el año 2009.
Escogíos a esta mezcolanza de desconocidos, apretujados durante días sin nada en común, salvo la necesidad de ir de un lugar a otro, para luego no volver a verse nunca.
Durante más de un siglo ha unido media Europa, desde Londres hasta Estambul. Más que un tren, ha sido un símbolo de una Europa diversa, unida en un mismo lugar y unida por esos lujosos vagones. En los próximos minutos vamos a disfrutar de ese último viaje con el profesor y catedrático de Historia, José Luis Corral, que se pone la gorra de maquinista para contarnos los detalles de su historia, de la historia de este emblemático ferrocarril. Buenas noches, profesor.
Hola, Beatriz, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué fue y qué significó el Orient Express?
Bueno, pues fue uno de los ferrocarriles, una de las líneas férreas de París hasta Estambul más importantes y más legendarias de finales del siglo XIX y de prácticamente todo el siglo XX. Y significó poner en marcha un proyecto ferroviario de comunicaciones y empresarial muy importante que comunicaba el corazón de Europa, París, con esa ciudad que era la puerta de Oriente, la puerta de ese mundo exótico de Asia, que es y ha sido siempre la antigua Constantinopla, la actual Estambul, y significó efectivamente una línea férrea que marcó una etapa dorada en la historia de las comunicaciones en Europa. Y además, en cierto modo, también inauguró lo que es el turismo moderno, porque prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XIX el turismo, los viajes de turismo de placer, como hoy en día los entendemos, no existían. Pero los grandes autores, sobre todo los literatos, franceses, pues como George Sand, por ejemplo, o como Flaubert, hicieron una serie de viajes a Venecia, a Mallorca, George Sand estuvo en Mallorca, a Túnez, y pusieron de moda, ya lo habían hecho también los británicos, los escritores británicos, los viajes de placer, los viajes por conocer sitios, los viajes de turismo, ¿no? Por tanto, en cierto modo, es el primer gran ferrocarril de viajes de placer, de turismo de la historia.
¿Y por qué surge la idea de construirlo? ¿Quién está detrás? ¿Qué compañía es la que pone el dinero y pone en marcha este proyecto?
Bueno, esta idea de crear un servicio que uniese Europa, París, el corazón de Europa con Estambul, es una idea que surge ya hacia 1870, 1875, por parte de un personaje, un empresario muy emprendedor, por cierto, llamado George Nagelmakers, que había fundado una compañía de ferrocarriles. Tenemos que tener en cuenta que estamos en pleno desarrollo del ferrocarril en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues había fundado una compañía de ferrocarriles muy famosa que se llama Vagus Lead, que todavía existe, es una de las compañías más importantes de ferrocarriles, y esta idea empresarial pues puso en marcha este proyecto. Esta empresa, Vagus Lead, fue vagones de cama, fue la que, en cierto modo, pues inventó este nuevo sistema de viajar en tren, de viajar en ferrocarril, pero disfrutando de buena comida y poder dormir en el ferrocarril en unas condiciones de comodidad prácticamente como en un hotel.
Su primer trayecto fue el 4 de octubre de 1883. Ese viaje partía de París y acababa en la ciudad de Estambul. Un trayecto que necesitaba 80 horas para completarse, pero que no era el único recorrido, ¿no? Como nos está diciendo el profesor del Orient Express.
Sí.
¿Cuántas rutas llegó a tener el ferrocarril?
Bueno, el ferrocarril salía de la estación del Este, de la Gare de l'Est de París, la estación del Este, evidentemente, la estación que comunicaba París con la zona oriental de Europa. Y este ferrocarril llegaba, como digo, hasta Estambul. Pero no era una vía férrea única. Tenía que aprovechar este ferrocarril otro tipo de vías férreas, otras líneas que se habían creado. E incluso había alguna zona por los Balcanes que tenían que hacerlos con una serie de transbordos pues muy, muy complicados y bastante incómodos, ¿no? Había fundamentalmente dos vías, ¿no? Una que iba de París hasta Viena, de Viena a Bucarest, más o menos siguiendo el curso del río Danubio, a llegar hasta el Mar Negro y por allí hasta Estambul. Y una segunda vía que bajaba por Venecia, de Venecia a Belgrado, a la actual capital de Serbia, en la antigua Yugoslavia, por Sofía, la capital de Bulgaria, y de ahí directamente a Estambul. Estas eran las dos vías férreas más importantes del ferrocarril, que claro, había que adaptar el viaje en función de las cuestiones políticas. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, las condiciones políticas impedían ciertos trayectos y hubo que cambiarlos, ¿no? Por tanto, no era una vía única, sino que el ferrocarril se adaptaba a varias vías férreas, a varios sistemas de comunicaciones, en función de relaciones políticas, de guerras o de conflictos de todo tipo.
126 años de historia, ese es el tiempo que el Orient Express estuvo funcionando, y 126 años que dan para mucho, profesor. Seguro que esconde leyendas y curiosidades de todo tipo, al igual que las celebridades que se subieron al tren.
Bueno, prácticamente la mayoría de los grandes políticos de su tiempo, sobre todo políticos una vez que dejaban de estar en ejercicio, ¿no? Una vez que dejaban el cargo político, hicieron este recorrido no solamente para aprovecharse de las facilidades, las comodidades de este ferrocarril, sino también porque, en cierto modo, hacer el viaje era una especie de trayecto iniciático, ¿no? Haber viajado en el Orient Express pues daba un pedigrí de viajero, de popularidad, evidentemente una cuestión mítica que era muy interesante. Presidentes del gobierno de Francia, como Paul Deschanel, por ejemplo, viajó en el ferrocarril, viajaron escritores, la propia, incluso creó un estilo de vida muy relacionado con el lujo, con la exquisitez, con el viaje en exclusiva, ¿no? Por tanto, políticos, literatos, fueron pues muy asiduos de este ferrocarril. Ahí está la famosa novela de Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, que en la cual el protagonista evidentemente fundamental es el ferrocarril, es el Orient Express.
Sí, desde luego. Su historia, como he dicho, tuvo 126 años, pero hubo dos momentos en que dejó de funcionar. ¿Cuáles fueron esos dos momentos donde el tren se quedó varado?
Bueno, evidentemente las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, son momentos en los cuales no solamente el Orient Express, sino la mayor parte de los ferrocarriles, pues dejaron, y los viajes por mar, por cruceros, etcétera, dejaron de funcionar por razones obvias. Europa, el siglo XX en Europa ha sido un siglo terrible, ¿eh? Ha sido un siglo de guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de los Balcanes ya en la última década o casi al final de la penúltima y de principios de la última década del siglo XX, bueno, pues en épocas de guerra, en estas dos épocas de guerra, el Orient Express dejó de funcionar. Aunque, en cierto modo, algunas de estas vías férreas siguieron siendo utilizadas de otra manera, ¿no? Pero bueno, siempre quedó esa idea de que el Orient Express era un viaje tan mítico, un ferrocarril tan legendario, que una y otra vez, después de las guerras, después de los problemas políticos, volvió a reanudarse los viajes en este ferrocarril.
Y funcionó, como quien dice, hasta antes de ayer, en el año 2001, sí, su trayecto se limitó a la ruta París-Viena, y ya definitivamente en 2009 el Orient Express realizó su último viaje. ¿Por qué dejó de operar?
Bueno, pues en el 2009, aunque ya prácticamente desde la década de finales de los 70, 1970 y tantos, 80, ya no era lo que había sido, ¿no? Ya funcionaba casi como una especie de recurso turístico, más que como un ferrocarril para comunicar París con Constantinopla, con Estambul. Evidentemente, pues los viajes baratos en avión, el tren de alta velocidad, la masificación del turismo, hicieron que un viaje en el Orient Express fuera carísimo. Yo he estado cotejando los precios del Orient Express y, por ejemplo, un billete desde París, no hasta Estambul, sino simplemente hasta Venecia, que era aproximadamente un tercio del recorrido total, llegó a costar la cantidad de 6.000 euros en los últimos viajes del año 2008-2009, ¿no? Claro, 6.000 euros para un viaje a Venecia. Y además, luego en Venecia tenías que buscarte un hotel, era demasiado caro. Por tanto, quizá también la crisis económica del año 2008 propició que desapareciera este sistema de transportes, que, como digo, se había convertido prácticamente en un viaje de placer por el viaje en sí, por viajar en el Orient Express, más que por comunicar París con Venecia o con Estambul.
Y ya por último, profesor, ya lo hemos dicho, en 2009 deja de funcionar, pero luego, ¿qué pasa con sus vagones? ¿Qué fue del Orient Express? ¿En dónde está?
Bueno, los vagones del Orient Express han sido muy famosos, no los últimos, sino a lo largo de toda su historia, de su historia más que centenaria, porque en uno de los vagones del Orient Express, en un vagón del ferrocarril que se utilizó durante la época de la Primera Guerra Mundial y de la época entre guerras, se firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial y después Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, cuando tomó París, hizo que se volara, que se destruyera ese vagón, porque entendía Hitler que era un oprobio para Alemania haber firmado la claudicación, la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Los vagones, ahora, los últimos vagones de lujo del Orient Express están en la Gare de l'Est, en la estación de donde salía el ferrocarril hacia Venecia y hacia Estambul, y están musealizados, se han restaurado. Hay que tener en cuenta que eran vagones de unas calidades extraordinarias, ¿no? Madera de teca, madera de ébano, caobas, cueros de la máxima calidad, linos, sedas, bueno, de una calidad, de un lujo realmente extraordinario, como digo, como uno de los mejores hoteles, podría haber sido cualquiera de los vagones. Bueno, pues cuatro vagones restaurados se pueden visitar, están ya musealizados y forman parte del Museo de Ferrocarril de los franceses, de Francia, que está en la estación del Este, en la Gare de l'Est de París.
Allí se Estoy viendo yo ahora mismo unas fotografías precisamente de esos vagones que se conservan tal y como estuvieron hasta el último momento, y es que es una maravilla, es un auténtico lujo. Desde luego tenía que ser un placer viajar en el Orient Express. Allí viajaron reyes, nobles, jefes de Estado, artistas, intelectuales. Como hemos dicho, ha sido inspiración para novelas y luego para películas. Y hoy hemos querido repasar su historia con nuestro profesor de historia, José Luis Corral. Como siempre, es un placer que esté con nosotros. Gracias y nos encontramos en 7 días.
Un saludo, nos escuchamos pronto. Hasta luego.